Hermanos, vamos a ir a la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1. Vamos a hablar acerca de el significado del Verbo de Dios y cómo el significado del Verbo de Dios tiene una relación, una injerencia muy poderosa en nuestra confianza, en nuestra esperanza, en nuestro caminar con Dios en este mundo. Hermanos, caminar en una religión, en una religiosidad, trae inseguridades, porque caminar en un concepto religioso va a depender de nuestra capacidad intelectual o sentimental para poder prevalecer, para podernos sentir bien en la vida. Y el intelecto y los sentimientos no son realmente capaces de poder sostener la vida de una persona en el vaivén, en las circunstancias de la vida, porque todos sabemos aquí que la vida no es color de rosa, que la vida no es un caminar en la alfombra roja de Hollywood. La vida tiene, como dijo un escritor, tiene bemoles, que son ciertos accidentes que suceden ahí en la música, en las notas musicales. La vida tiene sus curvas, como dijo, curvas cerradas, como dijo otro escritor. Y el intelecto y los sentimientos humanos no serán capaces de mantener el timón de la vida en la dirección correcta para realmente, hermanos, tener una vida de bendición, una vida de fe firme, una vida de bendición, una vida feliz, a no ser que sea el Señor Jesucristo el que nos ayude a mantener el timón en la dirección correcta. Por eso, hermanos, es importante, esto tiene que ver, esa seguridad que usted y yo vamos a tener en la vida está íntimamente relacionado con el grado de conocimiento, de intimidad, si podemos llamarle de esa manera, que hay entre nosotros y el Señor Jesucristo. En la medida que usted afirme en su corazón la deidad de Jesús y lo que significa la vida de Cristo en su vida, en esa medida también su vida va a tener firmeza, su fe va a tener firmeza. Y aunque venga, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, vientos doctrinales o de cualquier otro tipo que atenten contra su seguridad, usted se va a mantener firme, se va a mantener estable, se va a mantener con su mirada puesta en la meta, y no va a desfallecer ni a fenecer, porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Entonces, el Evangelio de Juan, particularmente, si sacamos algunas lecciones de la vida de este Evangelio, fue escrito precisamente para eso. Dice que no es casualidad que se diga que Juan el apóstol era una de las personas que logró conectarse en mayor intimidad con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan eran entre los doce, eran los más cercanos. Y yo creo que esa cercanía con el Señor Jesucristo no fue ganada así, hermanos, porque el Señor los eligió así, como decimos, al azar, sino que fue porque ellos hicieron la parte que les correspondía de anhelar, de buscar, de inquirir, de escudriñar, de deleitarse en lo que era Jesús, su persona, su presencia, su palabra. De tal manera que este hombre llamado Juan, que escribe el Evangelio, Bueno, todos los padres de, se conocen como los padres de la iglesia, que es la generación posterior a la generación de los apóstoles. Y todos los grandes líderes de la iglesia primitiva aciertan que Juan el apóstol escribió este evangelio que lleva, por cierto, su nombre. Pero al final del libro, yo quiero llamarles ahí, aunque vamos a volver aquí al capítulo 1, pero esta piedra angular es importantísima, hermanos, para poder extraer el mensaje, sobre todo el propósito del mensaje de lo que es Jesús para nosotros. Quiero que vayamos ahí al capítulo 21, de capítulo 20, versículo 30 de Juan. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, fíjense, ¿cuál es el propósito de haber escrito, es decir, de habernos mostrado, revelado todas estas cosas acerca de Jesús que están escritas en el libro de Juan? Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, prometido, que vendría de acuerdo a las promesas del Antiguo Testamento, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, primero viene la revelación tiene que venir a nuestro espíritu por la palabra y por el Espíritu Santo, tiene que venir, no al intelecto, no a nuestro, a nuestra forma de pensar o de razonar, sino a nuestro espíritu tiene que venir, hermano, por el Espíritu Santo, la revelación de quién es Jesús. Y al entender en nuestro espíritu quién es Jesús, al valorarlo, al aceptarlo en nuestro corazón, a través de la fe, creyendo, dice, viene el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que tengamos vida en su nombre. Y esta expresión vida en su nombre habla de una vida plena. Está abarcando cada aspecto de la vida, no solamente el aspecto futuro de la vida eterna, más allá de la muerte física, sino que tiene que ver también con la calidad de vida que usted y yo vivamos en el presente, aquí en la tierra, con los pies sobre la tierra, hermano. Usted y yo podemos ser felices, usted y yo podemos ser bendecidos, usted y yo podemos caminar realmente con satisfacción en nuestra vida, pero eso dependerá del grado de revelación de la persona de Cristo, de quién es Él, de lo que significa sus promesas, su plan eterno en nuestra vida, para que usted y yo podamos tener una plenitud de vida. Dios quiere que cada hijo suyo tenga una plenitud de vida. Jesús también lo dijo en este mismo libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, difícil de olvidar, 10:10 de Juan. Jesús dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Aquí en el contexto, el ladrón se puede aplicar a los falsos profetas, falsos maestros de Israel, a los cuales se refiere Jesús en este capítulo, pero también se aplica al ladrón, al padre de todos los ladrones, al originario o el que origina la maldad en el mundo, que es Satanás, que es mentiroso, dice la Biblia, y papá de la mentira y de los que mienten. Entonces dice, Jesús dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir, mas yo, dijo Jesús, fíjese, el polo opuesto, lo contrario, la obra de Satanás es mentir, destruir, matar, robar, quitar todo, hermanos, la dignidad del hombre, sumergirlo en una desesperanza, llevarlo por un camino de muerte en todo sentido, muerte emocional, muerte intelectual, muerte de voluntad, muerte espiritual, muerte eterna. Pero Jesús dice: mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y obviamente no se está refiriendo el Señor Jesucristo, hermanos, a la vida más allá de la muerte. Esa es la plenitud de vida, claro, pero Él también se está refiriendo a la vida integral del ser humano, que tiene que ver con los años que vivamos aquí sobre la faz de la tierra. Entonces, el reto, hermanos, para usted y para mí en esta noche es: en la medida que usted y yo conozcamos al Verbo de Dios, que aceptemos en nuestro corazón la revelación, que creamos en Él, que aprendamos a confiar en Él, a amarlo, a saber de que Él tiene la razón y que en sus manos estamos completamente seguros, y que usted y yo caminemos con Él, en esa medida, usted y yo, hermanos, vamos a tener plenitud de vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros como cristianos? Entonces, con esto en mente, en nuestro corazón, hermanos, vayamos al capítulo 1 de nuevo de Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a leer hasta el versículo 18. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hay ahí un misterio. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vea cómo termina esta porción de la Escritura. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a ver, hermanos, dos cosas. Uno, ¿qué significa el hecho de que Jesús es el Verbo de Dios? Y segundo, vamos a ver algunos beneficios de lo que significa Jesús como el Verbo de Dios ya en la vida de cada uno de nosotros. La palabra Verbo, hermanos, significa razón divina, mente, sabiduría divina, palabra creativa que denota acción. Cuando la Biblia dice aquí, y se refiere el Verbo a Cristo, de inmediato lo está relacionando, hermanos, con la Deidad, con la Divinidad. Esta es una expresión que en el Evangelio de Juan, entre otras expresiones que vamos a podemos ver en el libro, expresan o relacionan la divinidad del Señor Jesucristo. Usted recuerda que hay un libro completo en la Biblia llamado el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla de la sabiduría de Dios, habla del conocimiento de Dios, habla de la prudencia de Dios, habla, hermanos, de la revelación de Dios. Pone a Dios como la sabiduría, la sabiduría que clama, la sabiduría que el hombre necesita para llegar a ser prudente, para llegar a ser inteligente. Y la mayor inteligencia del hombre realmente es saber de dónde viene, saber cuál es el propósito de su vida aquí en la tierra y saber cuál es su destino. Entonces, ese libro de Proverbios es un testimonio, hermanos, de la importancia del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Cuando se aplica en el Nuevo Testamento la expresión verbo de Dios, entonces está relacionando, e incluso para el pueblo judío, hablar del verbo de Dios o de la palabra de Dios era hablar de la misma esencia de Dios. El pueblo judío aceptaba que la palabra de Dios venía de Dios, era parte de Dios, y aceptaban la revelación de Dios, por ejemplo, a través de los profetas, como la palabra misma o la esencia misma de Dios. Es por eso que los judíos hasta el día de hoy, hermanos, creen con tanta vehemencia las promesas que están ahí en la palabra de Dios. Por eso es que ellos siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Obviamente porque ellos no reconocieron en Jesús al Mesías, pero para ellos la palabra de Dios, que es la sabiduría, el conocimiento y la misma esencia de Dios, es digna de confiar y de esperar su cumplimiento. Y hasta el día de hoy ellos siguen orando por el Mesías, siguen orando por el regreso o el retorno del Mesías. Y en su debido momento, hermanos, dice la palabra que el Señor va a quitar de sus mentes ese velo que no les permite ver que el Mesías ya vino, y que fue precisamente a quienes sus padres rechazaron en la persona del Señor Jesucristo. Pero el punto aquí, hermanos, es que el verbo es una expresión que identifica, que conecta de una manera directa a Dios mismo, revelándose al hombre. Por eso es tan importante la declaración que hace aquí el apóstol Juan. Dice en el versículo 3, hay tres cosas que unen a Cristo en la deidad al declararlo el verbo de Dios. Dice: en el principio era el verbo. ¿En el principio de qué? Esta palabra principio significa eternidad, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. La creación tiene principio, los seres humanos tenemos principios. Si vamos allá a Génesis 1:1, de donde arranca, digamos, la revelación ahí del libro de Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en ese capítulo da detalles de cómo Dios hizo todas las cosas, incluyendo a los seres humanos. Pero cuando habla aquí, en el principio era el verbo, se está refiriendo a la eternidad. Por eso, hermanos, imagínese usted, al hablar de Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no estamos hablando de que Jesús nació allá en el vientre, como Dios, allá en el vientre de María. No, si Él es el Eterno, si Él es el Dios Eterno, en el principio, aquí está hablando de la eternidad de Dios, y está incluido aquí en esta eternidad Jesús. Segundo, dice: y el verbo era con Dios. Hay una relación muy estrecha, muy íntima en la revelación que hay de la Trinidad Divina en la Escritura. No es cierto que los creyentes, los cristianos, adoremos a tres dioses. Algunos juzgan al cristianismo porque dice que creemos que nosotros adoramos a tres dioses y que somos idólatras por ello. No han entendido lo que es la unidad de la deidad, de la Trinidad Divina. Entonces dice que Jesús era parte de esa comunión. Es más, cuando Dios creó al hombre, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El nombre Elohim en el Antiguo Testamento, que se usa mucho para el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, es un nombre plural que habla de Dios, habla de la Trinidad de Dios. Entonces Cristo no solamente es eterno, sino también Él es miembro o parte de esa Trinidad divina con la cual ha mantenido esa comunión íntima desde siempre. Y la otra declaración en el versículo 1 dice: y el Verbo era Dios. Negar que Jesucristo es Dios es negar, hermanos, todo lo que la Biblia afirma, lo que la revelación de Dios afirma acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús es el Eterno, Jesús es parte de la Trinidad Divina, es decir, es una de las personas de la Trinidad Divina, y tercero, Jesús es Dios de una manera categórica. Entonces cuando usted y yo recibimos, aceptamos esa verdad, esa revelación de la persona de Cristo, que Jesús no nació como Dios en el vientre de María, ahí lo que nació fue su cuerpo, pero Él como Dios existe desde siempre, porque Él es eterno, es Dios, es divino, es celestial. Hermano, cuando un cristiano realmente reconoce esa verdad en su corazón, entonces su caminar con Dios tiene que cambiar completamente. Su fe en el Señor Jesucristo, hermano, toma una dimensión geométrica. Su pastorado sobre nuestra vida toma una relevancia y un poder maravilloso sobre nosotros, de tal manera que cualquier enfermedad, cualquier problema en la vida, cualquier situación adversa que usted encuentre en la vida, teniendo esa revelación, ese conocimiento de lo que significa Cristo, esa persona maravillosa en su vida, hermanos, ninguna de estas cosas realmente podrán apartar su vida del Señor o del propósito de Dios cuando usted tiene esta revelación tan maravillosa. Hermanos, Dios trasciende los problemas, ¿no es cierto? Dios trasciende los pecados, Dios trasciende los ataques de Satanás contra la iglesia, contra el cristiano. Dios trasciende, hermano, las autoridades, los tronos, los principados, las potestades. Muchas veces nos preocupamos, y en alguna medida la preocupación lo que debe hacer es llevarnos a orar y a depender de Dios, pero a veces nos preocupamos tanto. Por ejemplo, muchos están preocupados que qué es lo que va a pasar con El Salvador, con quién va a ser el próximo presidente, si va a ser uno de derecha, si va a ser uno de izquierda, o del centro, o no sé de dónde. Amado hermano, mire, cuando usted y yo tenemos esta revelación de que Jesucristo es Dios y que Él es el Señor de la iglesia y que Él es el Señor de las naciones, ninguna de estas cosas, cualquier escenario, hermano, que sea presentado en el mundo o en una nación en particular, no representa un obstáculo para que Jesucristo, hermanos, manifieste su voluntad y su propósito en el mundo. Así que usted y yo debemos de tener esperanza. Lo que debemos de hacer es orar, porque se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús como Dios estaba ahí, y él necesitaba realmente la fortaleza de Dios para aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que fuera. Aún más, yo creo, por lo que la palabra de Dios nos revela, que Jesús ya sabía cuál era el destino. Él ya sabía, aún desde el profeta Isaías en el capítulo 53 narra de que Jesús ya sabía lo que iba a acontecer con su vida, a dónde iba a terminar su vida, hablando de su cuerpo físico. Él ya sabía que el Calvario era su destino. Por eso que cuando Pedro vino un día y lo quiso convencer de que no fuera el Calvario, ¿recuerdan qué fue lo que el Señor le dijo? Quítate delante de mí, porque había una influencia diabólica en ese momento en él para tratar de convencerlo de que él no hiciera la voluntad de Dios. Y obviamente él vino para hacer la voluntad de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que ahí Jesús en el huerto de Getsemaní oró y dijo: Padre, si tú puedes, claro que Dios podía, hacer pasar de mí esta copa. No se refería a la copa de la Santa Cena, sino que se refería a pasar por la muerte y muerte de cruz. Pero él dice inmediatamente: mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que pasara por el Calvario, que fuera humillado por los romanos y por los judíos, que en ese momento lo rechazaron. ¿Tenía Dios el poder de cambiar, hermano, las cosas, las circunstancias, para que Jesús no pasara ese Calvario que pasó? Claro que sí, porque Dios es todopoderoso. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito a través de la muerte de Jesucristo, a través del sufrimiento del Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, vemos esa revelación maravillosa en nuestro corazón de lo que es Jesús, Él es Dios, Él es el soberano, hermano. Él es el Rey, no solamente en nuestra vida, sino el Rey del universo. Cuando usted camina, hermano, sobre esa revelación de la gloria de Cristo en su vida, cualquier cosa que usted enfrente en la vida, se cumplirá lo que dice la Biblia: todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios y a los que hemos sido llamados con un propósito divino. Gloria al Señor. Cualquier, hermano, sistema político, cualquier problema económico, cualquier problema, hermanos, a nivel de salud o a nivel familiar, cualquier situación que sea, Dios la va a hacer trascender, porque Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Entonces, claro, cuando hablamos del Verbo de Dios, estamos hablando del mismo Dios que se ha revelado a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos del Verbo, ve lo que dice. Versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el Verbo, que es Dios mismo, tiene el control, hermanos, de la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas tienen su propósito, su fin en la vida. Ahora, si Jesucristo es el Señor de su vida, es el Verbo de Dios en su vida, hermanos, no olvidemos que Él tiene control del universo, porque dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Así como el Señor ha puesto, hermano, cada astro en el cielo, y es impresionante cuando uno realmente piensa de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, usted a medianoche, un día despejado, o en la madrugada, usted ve el cielo, especialmente cuando usted está en la playa, y usted ve el cielo, hermano, y ve impresionante aquellas millones de estrellas que iluminan el universo. Y saber que las estrellas y los astros están a millones de kilómetros de la Tierra, y ver todo ese espectáculo, y saber que cada una de esas estrellas y cada astro, hermanos, cada galaxia en el universo fueron hechas por Jesús, por el que vive en su corazón, por el que vive en mi corazón, que tiene gobierno, que tiene, hermanos, control y dominio sobre toda la creación, porque la creación fue hecha por Él, para Él y con propósitos divinos. Dice la palabra, y aquí quiero, hermanos, que vaya conmigo. Vamos a ver dos pasajes. Uno está en el libro de los Salmos, en el capítulo número 8. Por favor, leamos aquí la palabra de Dios. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Es glorioso el nombre de Cristo para usted en su corazón? Ese nombre glorioso, ese Dios glorioso en toda la tierra, es decir, que cada parte de la creación testifica, hermanos, de la grandeza de Dios. Solamente las personas que son ateos, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos científicos que son ateos, le atribuyen a las partículas, a los átomos y a todo estos conocimientos, digamos, científico humano, le atribuyen la belleza. Nada menos hablaba con una doctora, una licenciada que es nutricionista, y me hablaba acerca del metabolismo del cuerpo, y me hablaba del funcionamiento. Es una cosa extraordinaria. Me dice, es una cosa, ella no es una cristiana nacida de nuevo, pero me hablaba de las maravillas de cómo los órganos se conjugan y esto y lo otro para poder desarrollarse lo que se llama metabolismo en el cuerpo humano. Me decía, es una maravilla. Bueno, aquí tenemos un doctor oftalmólogo, y él sabe que la visión, ¿verdad?, los ojos, la capacidad, hermanos, de visión, lo que es una maravilla. Cada parte del cuerpo es una maravilla. Pues, amado hermano, quiero recordarle que ese Cristo que usted ha aceptado como rey de su vida es el creador de todas las cosas. Y si Él tiene control, dominio, y su gloria está en toda la tierra, amado hermano, como usted y yo, no podemos confiar de que Él nos va a sacar adelante en medio de cualquier situación. Si Él es el Señor de la tierra, dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Es decir, veamos la gloria de Dios en la creación, que nos testifica que tenemos, usted y yo, a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios creador, a un Dios creativo, a un Dios tan maravilloso como lo es el Dios a quien nosotros adoramos. Dice, cuando veo los cielos, versículo 3, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Dice lo que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus manos. Dios hizo, Dios creó, hermanos, todas las cosas que vemos. Entonces, claro, cuando usted dice, bueno, este verbo de Dios, este hijo de Dios que yo he aceptado como el Señor, como el rey de mi vida, el que está sentado en el trono de mi corazón, es el creador de todas las cosas, es el sustentador, que es el otro versículo que quiero que leamos ya en el Nuevo Testamento, en la carta, hermanos, a los Hebreos, capítulo 1. Vaya conmigo ahí, porque el Salmo 8 nos habla de la creación, pero Hebreos nos habla de la sustentación de la creación. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, quien sustenta todas las cosas. Amado hermano, ¿cuántos años tendrá la tierra? Algunos dicen que tiene 20 millones de años. Otros dicen mucho más o mucho menos. No sabemos exactamente cuántos años tiene la tierra. Puede tener millones de años. Pero fíjese, la creación de Dios está ahí. Nuestros antepasados vieron el sol, vieron la luna, pisaron esta tierra, vieron las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, la creación de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Dios la sustenta hasta que su propósito sea cumplido, hermanos, al final de los tiempos. Entonces yo digo, si estas rocas, por ejemplo, si usted va a una montaña y usted ve ahí, se toma hasta fotografías ahí en una peña, que a lo mejor esa peña tiene unos millones o miles de años, y ahí está como testimonio del poder creativo y sustentador de Dios. Pensemos entonces en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, en nuestros problemas. Mira, amado hermano, nuestros problemas son tan minúsculos ante el poder creativo y sustentador de Dios. Si Dios ha sustentado esa roca por millones de años, si Dios ha mantenido el sol ahí, hermano, cumpliendo su propósito por miles o millones de años, la luna, las estrellas, la tierra misma, que no se sale de su círculo porque Dios la sustenta, Dios la mantiene con su poder. No son las leyes, sino es el poder de Dios que sustenta las leyes, que sustentan la tierra y la creación. Yo me pregunto, mis problemas, qué pequeñitos. Cuando usted ve al Verbo de Dios como creador y como sustentador de la creación, y además de eso, que ese Verbo está en su corazón, que es el Señor de su corazón, amados hermanos, veremos de una forma diferente nuestros problemas y las soluciones. Amén. Porque cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras situaciones, tienen una salida. Porque Dios da la enfermedad, dice, pero también da la medicina. Dios da la prueba, pero también da, juntamente con la prueba, la puerta de salida de ese problema. Así que, amados hermanos, el Verbo es el creador. Véase a la luz del creador para que usted pueda vivir una vida cristiana más confiada, una vida cristiana sin temores, una vida cristiana sin angustia, una vida cristiana sin propósito, porque es el Señor, el sustentador, el que va guiando, el que va gobernando su vida día a día. Por otro lado, también este Verbo de Dios dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo de Dios es también la fuente de vida, no solamente de la vida física. Lamenté mucho que un líder religioso de gran renombre en el mundo dijera que el nacimiento de los hombres por la fábula de Adán y Eva ya no era creíble en este tiempo. Pero si la palabra de Dios lo dice, sigue siendo creíble. Porque dijo Jesús: cielo y tierra pasarán, porque realmente todo, hermanos, el universo va a ser renovado en el tiempo final. Jesús dijo: cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es decir, la palabra de Dios se mantiene firme, la verdad de Dios se mantiene firme. Entonces, nosotros entendemos que, porque la palabra de Dios lo dice, que fuimos creados por Dios, que Él tomó polvo de la tierra. Es por eso que cuando nos morimos físicamente, nos convertimos en polvo. Precisamente ahí está una evidencia del cumplimiento de la realidad, de la verdad, de la veracidad de la palabra de Dios. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Dios tomó del polvo de la tierra, hizo al hombre y le dio aliento de vida. La vida del hombre, hermanos, está en el aliento de Dios. La palabra aliento significa espíritu, significa viento, es la misma palabra que se traduce como espíritu. Entonces, el viento de Dios, en otras palabras, la vida de Dios le fue impartida al hombre, y a partir de ese momento el hombre fue un ser viviente, pero no un ser viviente en el sentido biológico nada más, sino en el sentido espiritual. Por eso es que cuando la Biblia dice que el Verbo de Dios es la vida, no solamente se está refiriendo a la vida física. Hermano, es triste que los muchos seres humanos, yo creo que no han venido hoy aquí, porque todos los que estamos aquí pensamos diferente, porque hemos permitido que la palabra de Dios influya en nuestro corazón. Pero hay muchos en el mundo, hermanos, que creen que son seres vivos biológicos nada más, y por eso se dan la vida al trabajo, la vida al placer, la vida a las cosas temporales. Todavía algunos están pensando como aquellos que vivían en la época de Pablo: comamos y bebamos, porque mañana se termina todo, mañana nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar de esta tierra. Pero sabemos que el hombre, hermano, no es solamente un ser vivo en el sentido biológico, sino también en el sentido espiritual. Nosotros tenemos vida espiritual. Esa vida espiritual, de una manera práctica, es la que nos conecta con el Creador. Los seres humanos somos los únicos en la creación, hermanos, que tenemos la capacidad de conectarnos con Dios, de recibir una revelación de la existencia del Creador y también amarlo, honrarlo, vivir para sus propósitos. Esto no lo pueden hacer los animales, ni el mundo vegetal, mineral, No lo puede hacer el sol, ni la luna, ni las estrellas, como lo creía el panteísmo. Todo es Dios. La bocina esa es Dios. No, solamente el ser humano tiene la capacidad de relacionarse personal e íntimamente con Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio vida, vida espiritual. Esa vida, amados hermanos, que fue afectada, esa vida espiritual fue la que se afectó cuando Adán pecó en el huerto del Edén. Adán siguió viviendo y murió cuando ya era viejito. Pero la vida que fue afectada no fue la vida, es decir, hubo parte en el sentido de que él fue creado como un ser eterno y tuvo que experimentar la muerte física. Pero más que la muerte física, lo que fue afectado fue su vida espiritual. Por eso cuando venimos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Cristo, hermano, vino para darnos vida, y vida en abundancia. Esa vida viene a través de la cruz, a través del Calvario. Así que cuando usted y yo tenemos a Jesucristo como el Verbo de Dios en nuestro corazón, tenemos la vida de Dios. Tenemos, hermanos, no solamente vida biológica, sino la comunión, la relación personal con Dios. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. La tercera cosa que vemos en el Verbo de Dios dice: no era la luz, versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, hubo un rechazo a la revelación del Señor Jesucristo. Cuando llegamos al versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. O sea, ese verbo que es Dios en la eternidad, el Dios creador, el Dios que imparte vida biológica y vida espiritual al hombre, se acercó a nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Usted se preguntará: ¿por qué razón Jesús, siendo Dios, tuvo que hacerse hombre? Bueno, porque era la única forma de cómo Jesús, Dios mismo, se comunicara con cada uno de nosotros, que somos la corona de la creación, pero también la razón de la redención. No había otra forma de cómo Dios pudiera entender, acercarse al hombre, y que el hombre pudiera entender a Dios, sino a través de la encarnación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que nos comprende de primera mano. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. De ahí el misterio que se menciona en el Nuevo Testamento, de que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, pero también se hizo siervo de los hombres, al grado que murió en una vergonzosa cruz por los pecados de la humanidad. Entonces, ese verbo, ese Dios eterno, hermano, esto es lo lindo del Dios a quien usted y yo adoramos, porque no es un Dios lejano, no es un Dios de teología, no es un Dios de filosofía, un Dios de conocimiento, sencillamente un Dios allá lejano en la eternidad, allá en el tercer cielo, sino que es un Dios cercano, es un Dios que ha venido para convivir con usted y conmigo, un Dios que nos entiende. Fíjese cuánto cuesta, y nada menos hoy yo atendí a una señorita que tiene una dificultad de falta de comprensión de parte de los papás. ¿Cuántas veces nos cuesta entender a los hijos? Y por esa falta de entendimiento de los hijos, no podemos ayudarles a suplir sus conflictos y sus necesidades. Muchas veces estamos tan cerca, viviendo en la misma casa, comiendo en la misma mesa, incluso en el matrimonio, durmiendo en la misma cama. Bueno, espero que los matrimonios duerman en la misma cama, que no duerman uno abajo y el otro allá en la quinta planta del edificio. Pero estamos muchas veces tan cerca, pero no podemos, no tenemos la capacidad de entender lo que está pasando. Un papá no puede entender, no puede analizar, no puede profundizar lo que está pasando su hijo o su hija o en un matrimonio. Pero eso no pasa con Jesús, hermano. Él se hizo carne, Él habitó entre nosotros para estar con nosotros y para entendernos a nosotros. Él lo entiende a usted y a mí perfectamente. Claro, Él nunca pecó porque es Dios mismo, pero vivió en esta carne, hermano. Él conoce las debilidades, Él sabe áreas de nuestra vida, hermanos, que son vulnerables. Él conoce debilidades en nuestra vida, que es necesario que se potencien, es necesario que se conviertan en fortalezas. Y eso es precisamente, hermanos, la vida en el caminar cristiano. Los cristianos no es que seamos perfectos, sino que alguien dijo, estamos en el camino de la perfección, que es otra cosa, pero no somos perfectos. Así que cuando un cristiano, hermanos, aflora una debilidad o peca, algunos se escandalizan, pero no deberíamos de escandalizarnos, porque todos los seres humanos, es decir, todos los cristianos, no hemos dejado de ser humanos, y como humanos tenemos nuestras debilidades, nuestras fallas con Dios. O habrá alguien aquí que nunca le ha fallado al Señor en alguna área, algún pensamiento, alguna intención del corazón. ¿Sabe por qué ninguno de los que rodearon a aquella mujer que había sido sorprendida, según dice ahí la palabra, en un acto de adulterio, ninguno tiró piedras contra la mujer cuando Jesús dijo, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra? Y desde el más religioso o el más espiritual, como queramos llamarle, al menos espiritual, todos se fueron. No tuvieron el valor de tirar la piedra sobre aquella mujer. Ahora nos preguntamos por qué. Sencillo, todos reconocieron que no eran perfectos, que habían fallado, tal vez no en un adulterio, pero en otras áreas habían ofendido a Dios, habían fallado a su familia, habían fallado a su integridad, y por eso ninguno lo hizo. He ahí una evidencia, amado hermano, de que Dios, de que Jesús entiende la vida de cada persona. Cuando todos se van, él, la mujer se levanta y ella, él le pregunta y le dice a ella, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dice, bueno, todos se fueron, ninguno. Y Jesús le dice, pues ni yo te condeno. Pero no le dio licencia para seguir pecando y haciendo lo que ella quisiera hacer en materia de pecado, sino que el Señor le dice, vete y no peques más. La única manera, hermanos, de poder corregir nuestra vida y de poder actuar de manera correcta como agrada a Dios es aprendiendo a caminar con el Verbo de Dios. Él nos conoce, Él nos entiende. Por eso yo le decía a la hermana que les menciono, le digo, pídele a Jesús, tómalo como un reto para tu vida hoy, de a partir de hoy, ora específicamente y dile, Señor Jesús, no encuentro entendimiento en mis padres, pero ayúdame a tú a comprenderlo yo a ellos, y que en esa medida que yo los comprenda a ellos, Señor, que ellos me puedan comprender a mí. Y amado hermano, Jesucristo nos entiende porque Él se ha acercado, Él se hizo hombre para habitar entre nosotros, para traernos la gloria de Dios, para traernos la salvación de Dios, para traernos el auxilio de Dios, para traernos la bendición de Dios que usted y yo necesitamos. Y por último, porque ya el reloj nos dice que no, hay que seguir. Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el Verbo de Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, si usted y yo queremos conocer a Dios, Jesucristo ha venido para revelarnos a Dios. Jesucristo ha venido para llevarnos a la intimidad del corazón de Dios. A través de Jesucristo, a través de la comunión con Él, de la obediencia, del sometimiento a Cristo, usted y yo Vamos a conocer a Dios, amado hermano. No hay nada más bello, más hermoso, más grande, más poderoso en la vida de un cristiano, sino conocer a Dios. Tenemos ese reto en nuestra vida. Jesús vino para mostrarnos, para revelarnos la grandeza, la misericordia, la cercanía, la gracia y el favor de ese Dios maravilloso. Y cuando esto suceda, hermanos, nuestra vida cristiana será una vida diferente. Amén. Porque usted no está solo ni sola. Y este no es un mensaje como los que escuchamos ahí en el medio. No, es una realidad. Usted no está sola ni solo, porque el Verbo de Dios está con usted. Si usted le ha entregado su corazón a Cristo, si usted le ha dicho: Jesús, sé el Rey de mi vida, siéntate en el trono de mi corazón, gobierna mi vida, te entrego el timón de mi vida, amado hermano, Dios hará cosas grandes, maravillosas en su vida, y usted va a caminar de una manera diferente. Hasta la sopita que se va a tomar hoy en la noche, usted la va a tomar de una manera diferente, le va a sentir el sabor diferente, porque usted sabe que viene como una bendición de Dios sobre su vida. Póngase de pie y oramos al Señor. Amado Jesús, gracias te damos, Señor bendito, por tu preciosa palabra, Señor. Señor amado, cada uno de los problemas que estemos en este momento viviendo, atravesando en nuestra vida, Señor, realmente encuentran una salida cuando vemos tu grandeza, cuando vemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el creador, el sustentador de la creación, que ningún problema, Señor, por muy gigante que lo veamos, es más grande que tú. Tú eres, Señor, el soberano, el que está sobre todas las cosas, sobre tronos, sobre principados, sobre potestades, sobre todo, Señor, aún sobre la creación misma. Tú estás, Señor, gobernando todas las cosas. Oh Jesús amado, qué hermoso, qué precioso es saber que tú, como Dios eterno, estás viviendo, reinando en nuestro corazón. Y que si tú estás conmigo, dice Pablo, ¿quién estará en contra de nosotros? Y que si tú, Señor, peleas por nosotros, ¿quién entonces nos va a vencer? Ni los problemas, ni las debilidades, ni las adversidades de la vida nos podrán separar, Señor, del amor que tú tienes para nosotros. Señor, en esta noche te pido que esa revelación del Verbo de Dios, lo que significa el Verbo de Dios en nuestra vida, a los que te hemos abierto el corazón para que tú gobiernes, Señor, nos fortalezca para amarte, para creerte, para buscarte, para apoyarnos en ti, Señor, en todo momento, y especialmente, Señor, en los momentos de crisis de nuestra vida. Señor, que nos apoyemos en ese Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, ese Dios eterno que sustenta todas las cosas y que ha prometido darnos vida y vida en abundancia, y que ha prometido dar también con la prueba la salida. Señor amado, que podamos esperar confiadamente en ti, Señor, que no nos movamos por cualquier forma de pensar o cualquier sugerencia que escuchemos. Señor, que esperemos en ti, porque sabemos que tú actúas, porque tú eres el Verbo de Dios. Eres, Señor, poderoso para crear, para sustentar, para bendecir. Ahora mismo, Padre, te pido, Señor, por cada situación que mi hermana, mi hermano esté viviendo, Padre, que a lo mejor se ha visto amenazado por ese problema, porque lo ha visto como una montaña, como un gigante, como un Goliat delante de sus ojos. Señor amado, esta revelación del Verbo de Dios en nuestro corazón, de su grandeza y de su gloria y de su poder en nuestra vida, nos nos haga ver, Señor, o nos haga ordenar, Padre, a esa montaña que se desarraigue y se plante en lo profundo del mar. Y dice tu palabra, y obedecerá, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos no solamente la autoridad de Dios, la autoridad de ese Dios todopoderoso, sino también tenemos el poder, Señor, que tú nos has dado para poder, Señor, desarraigar todo aquello que no te glorifica en nuestras vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús, trae victoria en medio de ese problema en la familia, trae victoria en medio de ese problema, Señor amado, de salud en la vida de mi hermana, de mi hermano, en el nombre de Jesús. Esas amenazas en el trabajo, o amenazas telefónicas, o amenazas por la violencia, o amenazas por la incertidumbre política o económica, Señor amado, en la que nos podemos ver. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, declaramos que tú eres el Señor, el Rey de nuestras vidas, y de que tú, Señor amado, estás sobre todas estas cosas, y que ningún problema, Señor, realmente es más grande que tú. Padre mío, glorifícate. Ayúdanos a caminar con esta revelación confiadamente, Señor, día a día en nuestra vida, Padre. Saber que tú tienes el control, el dominio, Señor, de nuestra vida y de todo lo que está pasando y lo que va a pasar mañana. Señor amado, tú estás en el control de nuestras vidas. Y queremos, Jesús, que tú sigas ahí, Señor, gobernando, guiándonos desde el timón de nuestras vidas. Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, ratificamos en nuestro espíritu que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el Salvador eterno de nuestras almas. Ratificamos, Jesús, que confiamos en tu palabra, que confiamos, Señor, en la guianza de tu Santo Espíritu, que confiamos en los recursos divinos, Padre mío, para enfrentar cada batalla, cada situación, Señor, de la vida diaria. Ratificamos, Señor, que confiamos que tú estás con nosotros como un poderoso gigante, Señor, que vamos a marchar adelante, oh Dios mío, oh Señor, que no hay gigante, no hay nada que pueda someternos, Señor, cuando decidimos confiar y esperar plenamente en ti. Padre, te pido que des salida, que des victoria, Señor, a mi hermana y a mi hermano en ese problema, en esa adversidad que está viviendo ahora, Padre, en esa incomprensión, en esa limitación, en esa debilidad, Señor amado. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Señor, que te glorifiques en la vida de cada uno de tus hijos. Y como dijo o dice tu palabra, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Declárese, amado hermano y hermana, en esta noche, en ese problema que usted tiene y esa situación que no puede manejar, declárese más que vencedor en Cristo Jesús, porque en Él lo podemos, porque Él es nuestro sustentador. Señor amado, glorifícate en la vida de cada uno de tus hijos. Señor amado, a tus pies ponemos nuestra vida, Señor. No queremos gobernarnos a nosotros mismos. Queremos que tú seas, Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro gobernador. Gracias, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido victoria, Padre, en cada aspecto de su vida. Te pido que abras los cielos, Señor, sobre su cabeza, sobre su hogar, sobre su familia, sobre su vida espiritual, Señor, sobre su matrimonio, sobre, Padre, su trabajo, su necesidad, oh Dios mío, en el área financiera, en el trabajo, en la provisión. Señor amado, que podamos caminar como lo que tu palabra dice que somos, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Padre mío, que nuestro testimonio de vida también pueda testificar que vivimos bajo el gobierno de aquel que venció, de aquel que es el Señor de todas las cosas, Señor. Padre, bendice a tus hijos, guárdalos, Señor, guárdalos, Padre, y cumple todos tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios amado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.